partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Han pasado ya 19 días desde las elecciones municipales y autonómicas y todavía muchos ayuntamientos siguen apurando sus opciones para formar la alcaldía hasta el último minuto. Mañana a estas horas estarán constituidos los más de 8.000 ayuntamientos de España que reflejarán un nuevo mapa de poder salido de las elecciones del 28M. A falta de que se concreten 5 capitales. Por Dios. Perdón. A falta de que se concreten 5 capitales de provincia, como resumen, quédate con 2 datos. El PP triplica sus consistorios y el PSOE pierde la mitad. La noticia de última hora de esta tarde es el acuerdo entre Junts y Esquerra Republicana para que Xavier Trias sea el próximo alcalde de Barcelona. En los próximos minutos vamos a recorrer el mapa de España contándote quién va a gobernar en los principales ayuntamientos del país.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Mañana se celebrarán los plenos de investidura en los ayuntamientos. En algunos sitios empezarán por la mañana, otros por la tarde. Incluso los hay que han elegido esta noche ya para elegir al nuevo alcalde. Hay más de 8.000 consistorios, cada uno de ellos con sus propias historias y pactos sorprendentes en algunos casos.
Yo saqué la lista más votada sin alcanzar mayoría absoluta. Y bueno, pues parece ser, ¿no? Lo han manifestado ya públicamente que Podemos y Partido Popular tienen un acuerdo de coalición para gobernar el ayuntamiento con la alcaldesa del Partido Popular.
Podemos y el PP. Es Javier Pasamontes, el todavía alcalde de la localidad de La Guardia, en Toledo, de poco más de 2.000 habitantes. Después de 28 años al frente del municipio, un pacto entre el PP y Podemos podría sacarle del gobierno. Un acuerdo que no le ha sorprendido nada.
Habrá gente que se lo tome mal porque no se lo esperara. Habrá otra gente que se lo tome bien porque en la vida estamos gente de todo tipo. Entonces, cada uno lo interpretará de una forma. Desconozco si hay gente que aquí en los pueblos, al ser un sitio pequeño, supiera de las intenciones de sus líderes.
La dirección de Podemos ya ha dicho que si mañana los candidatos de su partido votan al PP, serán expulsados y apartados, pero parece que esto no va a disuadir a los 3 concejales para que mañana voten al PP y haya cambio en este municipio toledano. Otro pacto curioso que se podría consolidar mañana es el del PSOE con Vox en Sotoserrano, Salamanca, una pequeña localidad de 600 habitantes. El objetivo sería terminar con los 20 años de gobierno que lleva el actual alcalde del PP, Sebastián Requejo.
Aquí el problema que se da es este, es decir, que muchas veces a lo mejor, pues en este caso se da pie a que ellos quieran que cambie el polo de alcalde. Yo no tengo la culpa de presentarme unas elecciones y ser la lista más votada con el 46,5%. Si en este caso en mi persona hubiera algún tipo de reticencia, pues por mí no habría inconveniente que continuaran otros compañeros de partido, porque al final lo que tenemos que buscar los partidos es el bien general del pueblo.
Con este acuerdo, los candidatos de Vox y PSOE le sacarían de la alcaldía, a pesar de ser el más votado. Según ellos, los motivos se basan en que puede más lo que les une que lo que les separa ideológicamente.
Cuando tú al PSOE le sacas 18 puntos y medio y a Vox 22 puntos y medio, pues lo normal en este caso sería que el PP llegara a algún tipo de acuerdo de gobernabilidad con Vox, pues cediendo concejalías, tenencia de alcaldía, pues lo típico en los pueblos a la hora de gestionar los presupuestos para proyectos de un tipo o de otro, y que los dos partidos pudieran cumplir sus programas electorales.
Ahora quiero que escuches la peculiar forma de gobierno que se ha decidido en la alcaldía de Gestalgar, en Valencia. Los dos candidatos han cogido sus dados para ver quién sacaba el número más alto. Finalmente, el nuevo edil será el socialista Raúl Pardos. Este ha sido el momento.
Muy bien, madre mía,
Mañana habrá algunos ayuntamientos que no tendrán nuevo alcalde o alcaldesa. Son aquellos en los que queda pendiente que la Junta Electoral se pronuncie por algún recurso presentado. En estos casos el pleno se celebrará el 7 de julio. Algunos ejemplos son los de la ciudad de León, donde se tendrá que resolver un recurso presentado por Vox tras declararse nulas unas papeletas de la formación por contener 25 nombres en lugar de los 27 que deberían constar. Estos son algunos de los ejemplos de lo que ocurrirá en las sesiones de investidura. Hoy hablamos de cómo quedan las alcaldías en las principales ciudades de España y las curiosidades de la Constitución de Ayuntamientos que se celebra mañana. A contrarreloj siguen produciéndose negociaciones entre los partidos a menos de 24 horas para que se celebren los plenos de investidura. Durante los últimos días se han formalizado algunos acuerdos en los ayuntamientos, pero quedan muchos lugares en los que estamos pendientes de saber qué pasa. Por eso, con la ayuda de Silvia Martínez, vamos a hacer una especie de minuto y resultado sobre lo último que está ocurriendo en España. Hola, hola. Empezamos por Andalucía, donde el Partido Popular ha conseguido gobernar en todas las capitales andaluzas. Silvia Martínez.
Sí, los populares tendrán mayoría absoluta en Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz y Almería. Además, cuentan con mayoría simple en Sevilla y Huelva. Lo último que se ha cerrado se ha producido en Jaén, donde el PP ha pactado con Jaén Merece Más. El otro acuerdo se ha producido con Vox en Huelva, un pacto que ambas formaciones han justificado para sacar adelante proyectos que compartían en sus programas.
El pacto en Valencia estaba más o menos cantado, pero claro, la sorpresa ha sido lo rápido que se ha llegado al acuerdo entre PP y Vox.
Sí, después de llegar a ese acuerdo, Carlos Mazón, el popular Carlos Mazón, se convertirá en el próximo presidente de la Generalitat Valenciana con el torero retirado Vicente Barrera como vicepresidente. Un pacto que se podría repetir en otras localidades de la región como Elche, Orihuela o Torrent. Mazón decía esto sobre el acuerdo de gobernabilidad aquí en COPE.
Después de la negativa del Partido Socialista, tanto para una posible abstención o un posible favorecimiento de lo que la mayoría de los valencianos han dicho, y después de la negativa de Compromís, pues era evidente que teníamos que seguir trabajando con la búsqueda de un gobierno estable. Y eso hemos hecho.
En la Comunidad de Madrid, el PP consigue cambiar el poder en algunos territorios donde la izquierda gobernaba de manera más o menos tradicional.
Sí, bastiones como el de Alcalá de Henares dependerá de si el PP acaba llegando a un acuerdo con Vox. Los socialistas también perderán Alcobendas, ya que no tienen apoyo suficiente para la mayoría absoluta. En la Ciudad de Madrid, Almeida va a estrenar mayoría absoluta tras 4 años de coalición con Ciudadanos, mientras que Ayuso vuelve a arrasar y será la presidenta de la región en solitario.
En Castilla y León seguimos descubriendo nuevos acuerdos de última hora en algunas provincias.
El último es en Burgos, donde PP y Vox han llegado a un acuerdo para convertir a la popular Cristina Ayala en la primera alcaldesa de la ciudad. Mientras en Palencia, el PSOE gobernará en minoría después de que Vamos Palencia se abstenga en la votación de mañana.
Quedan muchas incógnitas por resolver, aunque en el caso de Barcelona, por ejemplo, está la cosa bastante clara.
Sí, bueno, y hay más. Por ejemplo, Vitoria, salvo sorpresas, tendrá la primera alcaldesa de su historia, la socialista Maider Etxebarria. En La Palma de Mallorca, la gobernabilidad sigue en el aire, ya que el PP necesitará el acuerdo con Vox. Tampoco en Pamplona y por el momento ningún pacto, aunque podría recaer en UPN, mientras que en Cáceres lo más probable es que los populares, tras la segunda vuelta, gobiernen en mayoría. Además, como comentabas, Ángel, en Barcelona, si mañana lo respaldan las bases de Junts y de Esquerra, Xavier Trias, la lista más votada, podría recuperar la alcaldía, ya que el candidato socialista Jaume Collboni por ahora no tiene una alternativa viable. Esto es lo que decía la número 3 del PSC, Laia Bonet.
No se entendería que Ada Colau, que nació políticamente en 2015 para hacer frente al alcalde Xavier Trias, terminara su mandato haciendo posible con sus votos que Xavier Trias de nuevo llegara como alcalde del Ayuntamiento de Barcelona.
Por último, nos acercamos al País Vasco, donde las mayorías absolutas marcan sin sorpresas la constitución de algunos ayuntamientos.
Sí, Bildu consiguió esa mayoría en 90 localidades, el PNV en 58, el PSE en 3 y el PP en 1. El resto de las formaciones de gobierno se han basado en dos fórmulas, el pacto del PNV con los socialistas o la suma de Bildu con Podemos. Aún así, todavía hay ayuntamientos que siguen apurando las últimas opciones de cara a la investidura de mañana.
Gracias, Silvia.
A ti, Ángel.
Bueno, precisamente nos vamos hasta uno de esos ayuntamientos vascos, en Durango, considerado uno de los grandes feudos municipales de H. Bildu. Bueno, tras las elecciones, el ayuntamiento quedaba así: 9 concejales Bildu, 8 PNV, 2 PSOE y 1 PP, y otro para una formación independiente. La suma PSOE-PNV se quedaba a 1 de la mayoría absoluta, por lo que el voto del concejal del PP es clave para que Bildu deje el gobierno de Durango. La persona que está detrás de ese voto crucial es Carlos García, líder del Partido Popular en Durango. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Un auténtico placer, Ángel.
Gracias por acompañarnos. Ayer mismo salió tu nombre en este programa, porque lo mencionaba Dani Portero, por cierto. ¿Cuál va a ser el sentido de tu voto mañana?
Buen amigo y además compañero de mi candidatura.
Por eso.
En Durango, así que... Pues mi voto no va a ser otro más que el que me he comprometido con todos mis votantes y con todos los ciudadanos, que es para sacar a Bildu de la alcaldía. Por lo tanto, voy a juntar mi voto al resto de partidos democráticos y vamos a cambiar a la alcaldesa. Y por lo tanto, Bildu, con mi voto, pues va a hacer que salga de la alcaldía de Durango, que en estos momentos pues era, por desgracia para los durangueses, el mayor feudo de municipal de Bildu, y estaban gestionando pues casi 200 millones de euros, 50 millones al año, y bueno, pues van a perderlos, se están poniendo muy nerviosos, pero pase lo que pase, hagan lo que hagan, lo digo muy claro, voy a votar para sacar a Bildu de la alcaldía mañana, y eso es lo que va a ocurrir.
Claro, imagino que a partir de ahora, cada vez que salga alguno del gobierno más o menos cerca diciendo que si los socios de Vox o las derechas o la ultraderecha y la otra derecha, claro, se podrá exponer lo de Durango para demostrar que no, ¿no?
Pues hombre, derecha o ultraderecha, desde luego por mi parte no, y yo voy a juntar mis votos a dos partidos con los que discrepo en muchas cuestiones, como puede ser el PNV y el Partido Socialista, pero que en los asuntos básicos, pues por lo menos coincidimos, y básico es no llevar terroristas en sus listas, como lleva Bildu, que en Durango en concreto lleva una persona que ha cometido 3 atentados contra 3 estanchas, o por lo menos partidos que condenan los asesinatos, empezando por el asesinato del propio concejal del Partido Popular de Durango, Jesús Mari Pedrosa, que la alcaldesa actual de Bildu, tras 4 años en la alcaldía, no se ha dignado en condenar ni ese asesinato de un miembro de la corporación, ni ninguno de los otros 12 asesinatos de víctimas del terrorismo de Durango. Por lo tanto, hay cuestiones tan básicas, tan humanas, tan de sentido común y tan de valores y de principios que pues hacen que no solo no tenga ninguna duda, sino que haya puesto todo de mi parte para conseguir, en primer lugar, recuperar la representación del Partido Popular en el Ayuntamiento de Durango, que se perdió en las últimas elecciones por solo 66 votos, y en segundo lugar, pues hacer que con esa representación que hemos obtenido pues cambiar por completo el sentido del gobierno en Durango. Y bueno, con partidos con los que discrepo en muchas cosas, pero insisto, en algo tan básico como lo que he comentado, pues estoy convencido de que vamos a coincidir, y coincidimos.
Y una última cuestión, Carlos. Yendo por ese mercado con esos soportales que hay ahí en Durango, ¿alguien te ha dicho algo? ¿Alguien, no digo amenazas, pero alguna advertencia, alguna miradita, alguna cosa?
Pues fíjate, al principio no mucho, pero desde el momento que el mismísimo Otegi nos llamó fascistas a mí y a los candidatos de mi candidatura, entre los que hay varias víctimas del terrorismo, como el propio Daniel Portero, y en ese momento sí que he empezado a ver que había algunos de sus seguidores pues que actuaban de forma diferente, y ya durante esta... el periodo postelectoral, después de haber conseguido la representación, pues han distribuido desde Bildu pasquines donde nos llaman ultraderechistas, derecha extrema, extrema derecha, a mí y a mis compañeros del Partido Popular. Y eso pues sí que está alterando los ánimos de ese mundo. Y bueno, pues espero y deseo que mañana transcurra todo con normalidad. Pero bueno, yo he sido concejal también en la vecina Elorrio, donde ocurrió casi lo mismo, obtuve un concejal, quité la alcaldía a Bildu y se la di al Partido Nacionalista Vasco, y en aquella ocasión pues desataron toda la ira y toda su violencia los seguidores de Bildu. Espero que mañana eso no ocurra, pero desde luego por parte de sus dirigentes, tanto Otegi como la alcaldesa no han hecho mucho, la verdad, para evitar que eso suceda.
Pues estaremos atentos, ojalá no pase nada, faltaría más. Carlos García, PP en Durango, su voto mañana va a ser clave. Gracias, Carlos, buenas noches.
Muchísimas gracias, Ángel.
Adiós. La fortuna también cuenta a la hora de formar gobiernos. En la comarca de Guadix, en Granada, se encuentra Valle del Zalabí, un pueblo de 2.000 habitantes. Allí los dos candidatos empataron con 646 votos. Todo se ha decidido con una moneda al aire. La suerte ha marcado que el edil, el alcalde, fuera Manuel Sánchez, del PSOE.
El sorteo al final no deja de ser un sorteo, ¿no? Lo que había mucha expectativa y sí, es verdad que había inquietud, ¿no? Tanto en las dos formaciones, del PSOE como del PP, había inquietud para ver cómo o lo que decidía la suerte. Y al final, pues, salió la cruz, que era el lado de la moneda que habíamos pedido el PSOE y bueno, pues, ahí estamos, ¿no?
Manuel repite en el cargo. En el otro lado estaba Elizabeth Espínola, candidata del PP. A pesar de la derrota, acepta el resultado con deportividad.
Hemos dicho poco, ¿no? Pues me ha deseado suerte y no puedo decir mucho más, porque la verdad es que cuando se va a la fortuna podía haber caído de cualquier lado, ¿no? Nos toca a nosotros como podía haberles tocado a ellos. Sí, es verdad que fueron muy correctos, como han sido durante toda la campaña, y nada, muy bien.
Manuel trabaja ya en el nuevo mandato, espera poder cumplir las promesas y continuar los trabajos iniciados en la anterior legislatura.
La expectativa ahora mismo es la de acabar los proyectos que tenemos empezados, ¿no? La verdad es que el COVID ha condicionado mucho la legislatura a nivel de poder desarrollar los proyectos que se tenían previstos. Y bueno, pues todo aquello que tenemos iniciado y que teníamos a medias, pues terminarlo. Y bueno, pues dar cumplimiento al programa electoral que llevábamos para seguir trabajando durante estos 4 años y dar el servicio que a los vecinos, pues, demandan.
Una moneda en ocasiones no soluciona las cosas. Mira, en Diezma, un pequeño pueblo de cerca de 800 habitantes en Granada, ahí PP y PSOE obtuvieron los mismos votos y tras el sorteo los populares ganaron un concejal, llegando a 3, uno más que los socialistas. Pero el nombre del futuro alcalde todavía está en el aire e incluso se habla de la posibilidad de un nuevo sorteo. El candidato del PP es Manuel Jesús Molina. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Buenas noches.
¿Qué ha pasado? ¿Cuántos votos recibió el partido y por qué hubo que hacer el sorteo?
Bueno, el Partido Popular, nuestro partido, recibimos 201 votos, el mismo número de votos que recibió el Partido Socialista. Uh-huh. Empatamos a votos. Entonces, el sorteo se tuvo que producir pues para deshacer el empate, era un empate técnico, y entonces pues tuvimos que ir al juzgado de Granada y la... Se metieron en una caja las dos papeletas, las papeletas del Partido Popular en un sobre, la del PSOE en otro, sobre cerrado, en una caja, y la secretaria del juzgado metió la mano y sacó la papeleta del PP y nos dio el tercer concejal.
¿Con ese tercer concejal ya tenéis mayoría absoluta?
No. Nosotros ahora mismo la composición de gobierno con ese tercer concejal tenemos mayoría simple, porque uh-huh. La composición del gobierno del Ayuntamiento de Diezma son 7 concejales, entonces nosotros tenemos ahora mismo 3, el PSOE 2 y el Grupo Independiente por 10 Maisillas tiene otros 2, con lo cual tenemos mayoría simple.
¿Y cómo están siendo las negociaciones con ese partido por Diezma y Sillar?
Pues mira, hemos tenido puntuales encuentros con ellos en los que nosotros le hemos abierto la mano para formar un gobierno de 5 concejales, nuestros 3 concejales, más los 2 de ellos, un equipo serio, compacto, sólido, que para llevar a tanto los proyectos de ellos como los nuestros, llevarlos a cabo durante esta legislatura, pero inclusive ofreciéndole de entrada una concejalía, pero ellos nos dijeron que era una primera toma de contacto y querían también escuchar al Partido Socialista, y a partir de ahí creo que toda la negociación de ellos, del Grupo Independiente, está con el Partido Socialista. Es decir, nosotros ya no hemos mantenido al margen, porque es cierto que nosotros en la mesa, al ser el partido con más concejales y siendo la lista más votada, evidentemente sobre ellos, pues nosotros, la alcaldía era una cosa, un principio innegociable. El Partido Popular tenía que tenerla. Y ellos, pues, evidentemente, han ido buscando y están buscando con el Partido Socialista el poder compartir esa alcaldía. Uh-huh. Así están las cosas, Ángel.
Pues, más que una curiosidad, estaremos atentos a ver qué pasa con esa maravillosa comarca de la provincia de Granada. casi alcalde de Diezma, Manuel. Suerte y ya hablaremos, a ver qué pasa. Gracias.
Muy bien, ya hablaremos.
Adiós. Venga, buenas noches. Bueno, mañana se celebran en los ayuntamientos de toda España las sesiones de investidura para los nuevos alcaldes, concejales. Normalmente empezarán por la mañana, pero claro, siempre hay excepciones. Esta es muy curiosa. En el caso de Cabeza Vellosa de la Calzada, que será de los primeros en constituirse, esto va a ser distinto. ¿Por qué? Nos lo explica la alcaldesa Carmen Herrero, quien repite en el cargo por tercera vez consecutiva.
Pues al ser las fiestas patronales, pues preferimos hacerlo a esa hora, porque luego por la mañana, el 17, pues entre la misa, la procesión y hay actividades y eso, pues como que estamos un poco ahí pendientes del horario y así pues hacerlo a las 12 de la noche, pues viene mejor, ¿sabes? Así nos lo quitamos un poco también encima y queda solucionado.
Cuando pase un minuto de la medianoche, empezará la sesión de investidura, que se prevé no sea muy larga, ya que los tres concejales que componen el gobierno son del PP. Por la noche toca verbena y todo el pueblo, incluida la nueva corporación, estará en la calle, por lo que se servirá de celebración para los resultados.
Iremos al salón de actos, haremos el pleno, la gente que quiera acompañarnos pues puede ir perfectamente y luego, pues nada, continuamos la fiesta.
De esta provincia de Salamanca nos vamos hasta un pequeño pueblo de Zamora llamado San Cristóbal de Entreviñas. Se encuentra en el norte de la provincia, dentro de la comarca de Benavente y Valles, y cuenta con cerca de 1.400 habitantes. Mañana se celebrará uno de los plenos de investidura más madrugadores de toda España. Será a las 12 de esta noche, en una sesión en la que el PSOE contará con mayoría absoluta y nombrará a la alcaldesa a Leonor González. Leonor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿qué relación tiene la hora a la que se celebra este pleno con su jubilación como matrona de Benavente, alcaldesa?
Bueno, con mi jubilación no tiene que ver, eso es otro tema. Lo tiene relación con un viaje que mi familia, en concreto mi hermana, había organizado por este motivo, eso sí, para ir todos juntos, 8 familiares. Y desde principios de año lo lleva organizando con una agencia y coincide que el avión sale de Valladolid a las 9 de la mañana, con lo cual pues era imposible poder estar al pleno de investidura, lo hacía muy temprano. Uh-huh. Bueno, imposible porque de aquí del pueblo tenemos que salir a las 6 de la mañana.
Claro,
y
claro.
La solución que encontramos, pues que encontró el secretario, fue celebrarlo a las 12.
En las elecciones, corríjame si me equivoco, Leonor, en las elecciones el PSOE obtuvo 6 concejales, el Partido Popular los otros 3, y los del PP han dicho que no van, que no les gusta la fórmula y que como protesta no van esta noche, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que me ha sorprendido esta polémica, porque yo a la portavoz se lo comuniqué cuando vimos que no había otra solución. Y ella de entrada pues no le pareció mal, me dijo que bueno, que era que muy bien, que no pasaba nada, que se lo comunicaba a los concejales, me volvió a llamar, me dijo que no había problema. Y yo de repente ayer, cuando ya estoy un poco recogiendo en mi trabajo, porque bueno, ya despidiéndome, pues salta la polémica en todos los medios y la verdad es que sí, me ha sorprendido. Yo entiendo que la hora no es una hora normal. Las circunstancias tampoco lo son, pero claro, es legal. Y ellos, me parece a mí, que también tienen que cumplir con la legalidad y deberían de acudir hoy y tomar posesión. Si alguno no puede, que bueno, puede ser, yo no sé cuáles son sus circunstancias personales, pero los 3 me parece que no es razonable que ninguno de los 3 pueda. Me parece a mí.
En cualquier caso, Leonor, la mayoría absoluta estaba más que garantizada, ¿no? Digamos que no va la oposición, sí, no, en este caso, pero no pasa nada, ¿no?
No pasa nada. El ayuntamiento se formará. Yo tomaré posesión como alcaldesa. Me voy mañana, pues queda el vicealcalde y teniente alcalde esta semana, pendiente, y el resto de los concejales, de los asuntos del ayuntamiento. Y como otras veces, que por supuesto que he cogido vacaciones, pero este año es que ha coincidido con tan mala suerte que ha coincidido todo así, de esta manera.
Bueno, esperemos que para las generales no le toque, ¿eh? Que si no ya, si le pillan el pueblo, pues todavía. Pero si no ya...
Otro viaje de jubilación, no, seguro.
Bueno.
Seguro que no, pero
y
bueno.
Por curiosidad, ¿dónde se van de viaje?
Pues vamos a Sicilia.
Ay, qué bien, qué bonito. ¿A qué parte de Sicilia?
Pues la llegada es a Palermo, sí. Luego tenemos, tampoco sé mucho porque necesitamos el volcán, porque es mi hermana
el
la
Etna,
que
qué
me lo tenía, me lo tenía de sorpresa.
Qué bueno.
Y al final se ha enterado casi toda España, pero bueno.
Pues es una isla preciosa, yo la conozco muy bien y es una isla preciosa, sí. y va a comer estupendamente, eso está garantizado.
Bueno, pues que
ya lo verá, ya lo verá.
Tenía ganas de conocerla también, sí.
Ya lo verá. Así. Leonor González, alcaldesa dentro de un ratito de ese pueblo de Zamora, San Cristóbal de Entreviñas. Gracias, suerte y buen viaje.
Gracias
sobre todo.
Gracias.
Diviértanse. Gracias. Adiós, adiós.
Adiós.
Hoy hemos hablado de la constitución de los más de 8.000 ayuntamientos que tendrá lugar mañana, con una carga política muy importante, más allá de algunas curiosidades. Cambios de gobierno, cambio de color radical. El PP multiplica por 3 sus alcaldías. El PSOE divide por 2. Se queda en la mitad sus alcaldías, imagínate. Y la gran duda es si esto, como ha ocurrido en otros años electorales, esto es extrapolable a las elecciones generales. Recuerda, el 28M, a la mañana siguiente, lunes, Pedro Sánchez convocó generales para el 23 de julio. Y este cambiazo en el mapa municipal supondrá un cambiazo en el gobierno. Cuidadito, cuidadito con las sumas. Que entre el segundo, el cuarto, el sexto, el octavo, vete tú a saber lo que pasa de aquí a mes y medio.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Morgan, Emilio Tucci, Timberland, Nike, Adidas, Latouche, Suiling y muchas más.
Hasta el 21 de junio, disfruta de descuentos top.
Tus compras en el Corte Inglés en tienda web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Lo bueno que tienen los ayuntamientos es que por ley está establecido que en caso de dudas y si no llegan a acuerdos, se debe dejar gobernar la lista más votada.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 9:30, las 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Euribor llega al 4% después de que el Banco Central Europeo subiera los tipos de interés en 25 puntos básicos. El indicador ha superado esa referencia. Esto significa que las hipotecas variables cada vez cuestan más. De hecho, en lo que llevamos de año se han encarecido unos 4.000 euros. Tela, ¿eh? Si tomamos una hipoteca media de 180.000 euros a 25 años y hacemos cálculos, nos sale que al mes habrá que pagar 300 euros más. Se dice pronto. Carmen Broncano, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Hasta cuándo? ¿Qué dicen los expertos?
Bueno, esa es la gran pregunta. Se espera que el indicador se quede más o menos como está, que suba unas décimas hasta el 4,2 o 4,3, pero en el entorno del 4. Es cierto que el Banco Central Europeo pretende subir los tipos otro cuarto de punto en julio. La inflación en la eurozona sigue alta, en el 6%, pero también se espera que los bancos hagan su parte, es decir, que no presionen demasiado ese Euribor para no perjudicar a sus clientes.
Justo hoy hemos conocido los resultados de la encuesta del CIS. Dice que es una de las mayores preocupaciones de los españoles la vivienda.
Sigue escalando posiciones. También están en esa lista la inflación, la situación política, el paro y la calidad del empleo. Más de la mitad de los encuestados coinciden en que firmar un contrato indefinido ya no garantiza estabilidad.
Y hablando de empleo, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha criticado el estatuto del becario que Yolanda Díaz ha firmado con los sindicatos. Dice que se trata de un pacto electoral.
Es política ir allí a sacarse la foto. Nosotros estamos siempre cuando hay que estar, se firma cuando hay que firmar y cuando quisiéramos que no, decimos que no. No voy a entrar en el fondo porque sinceramente incluso no sabemos cuáles son los papeles, o sea, todavía no hemos visto cuál es el documento, pero no lo compartimos. Lo están firmando gente que sabe poco de esto, lo digo también con toda sinceridad.
Este acuerdo no cuenta ni con el apoyo de las empresas, como hizo Garamendi, ni con las universidades.
De hecho, hemos escuchado a Garamendi decir que ni siquiera lo ha visto, ni siquiera lo ha leído. El texto limita el número de becarios por empresa, recoge una compensación de gastos y fija sanciones contra las compañías que no cumplan la ley. También prohíbe que se trabaje en horario nocturno y por turnos. También recoge festivos y vacaciones.
Seguimos hablando de empleo porque hoy precisamente hemos conocido el dato del coste laboral por trabajador. Sube un 6% en el primer trimestre. Esto significa que a la empresa le cuesta un 6% más que hace un año mantener a un trabajador en plantilla.
Es esta la mayor subida en 2 años y se debe sobre todo al aumento de los salarios. Para que nos hagamos a la idea, de media una empresa paga 2.900 euros por empleado. De esa cantidad, 2.100 son el salario y los 800 restantes son los pagos que tiene que hacer la compañía a la seguridad social, las indemnizaciones o las prestaciones. En resumen, a las empresas cada vez les costamos más dinero.
Esta mañana la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha presentado su plan para reducir la jornada laboral, todo sea por el trabajo. El objetivo es bajarla a 37 horas y media en 2026, a 32 en el 2032. Eso sí, esta ley no llega para aprobarse en esta legislatura.
Díaz ha mantenido el acto de presentación que tendría previsto, pero pretende abordarla ya en la legislatura que viene. La ley se llama Usos del Tiempo. Dice que la jornada de 40 horas lleva más de un siglo vigente y que hay que buscar fórmulas más productivas. El plan propone reducir las interrupciones, compactar las jornadas o acortar la hora de salida. Ana Ginés es una de las autoras del informe, es profesora de Derecho de SADE y ha explicado cómo se debería comportar la empresa.
La empresa les tiene que informar sobre el mínimo de horas retribuidas garantizadas que tienen, el día y las franjas horarias que la empresa puede requerir el trabajo y, por tanto, cuándo la persona se puede negar a trabajar. También información sobre el preaviso mínimo de la empresa para introducir cambios.
El plan tendrá que adaptarse a cada convenio, a cada situación, pero en cualquier caso, como decimos, esto lo veremos, si es que lo vemos, en la próxima legislatura.
Otro de los planes que están pendientes por aprobar es el de las reglas fiscales para el conjunto de la Unión Europea. Hoy el Fondo Monetario ha metido un poco de presión y pide a los países que lo firmemos ya.
Este será uno de los ejes de la próxima legislatura, será crucial para el próximo gobierno. Bruselas ha propuesto reducir los niveles de deuda y déficit de todos los países, propone un 3% de déficit y un 60% de deuda. España es de los estados que tiene que ajustarse mucho el cinturón, pero la vicepresidenta Nadia Calviño ha intentado sacar pecho delante del resto de ministros europeos.
Nosotros pensamos que la propuesta de la Comisión Europea nos va a permitir trabajar a nivel técnico y político para encontrar el aterrizaje y con confío en que conseguiremos este acuerdo por el bien de nuestra Unión, en beneficio de los ciudadanos y las empresas europeas que, francamente, tras un periodo tan turbulento, de tantos cambios y con tanta incertidumbre, lo que quieren es que les demos seguridad, tranquilidad y confianza.
Miramos ahora a los mercados porque Ferrovial ha debutado en la bolsa de Ámsterdam con muy buenos resultados, Carmen.
Con cifras récord, de hecho, ahora la compañía cotiza en Países Bajos y en Madrid, donde también ha disparado su valor. El objetivo a largo plazo es que Ferrovial llegue a cotizar en Nueva York y para ello era necesario que trasladaran su sede social a Ámsterdam. Eso sí, hoy han vuelto a insistir en que nunca van a dejar España. Recordamos, Ángel, todo el revuelo que se montó, las acusaciones del gobierno a la compañía. Bueno, pues tema resuelto, Ferrovial ya cotiza en Países Bajos.
Y por último, ¿qué nos espera para la próxima semana?
Bueno, viene cargadita. Conoceremos las previsiones económicas del Banco de España, que por cierto seguramente revise al alza el crecimiento. También se publicará el mapa salarial de nuestro país, datos de hipotecas y contabilidad nacional el viernes. Es decir, sabremos cuánto hemos crecido en el primer trimestre del año.
Toca repasar la semana, lo hacemos como siempre con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos por lo último. El Banco Central Europeo ha subido los tipos de interés 25 puntos básicos, el precio se sitúa en el 4%. ¿Qué escenario espera para los próximos meses, a tu juicio?
Pues fíjate que yo creo que estábamos todos diciendo que esta iba a ser la penúltima subida de tipos, que nos quedaría otro en julio, pero es verdad que de las declaraciones de la señora Lagarde pues no se deduce esto, ¿no? Porque dice que seguirá subiendo tipos hasta que la inflación consiga el objetivo del 2%, y para eso, según sus propias previsiones, falta mucho, ¿no? Entonces, bueno, en fin, espero que no lo alargue mucho más, pero sí que asusta un poco ese análisis que escuchamos ayer.
Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
La presidenta del BCE, en su discurso, Christine Lagarde, hizo una advertencia sobre la inflación subyacente. Dice que sigue demasiado elevada, de hecho la revisó al alza para los próximos años, y que sobre todo por los costes laborales. ¿Qué significa esto?
Pues mira, esto es lo que se llama los efectos de segunda ronda, ¿no? Eso siempre advierten los economistas, que si tú trasladas directamente la inflación a los salarios, o sea, que si los ligas, pues al final lo que hace es volverse a alimentar la inflación, y según la señora Lagarde, esto debe estar ocurriendo en algunos países europeos. Yo creo que el caso de España no es, porque los salarios, al menos el año pasado, subieron menos que la inflación, ¿no? Si le igual la inflación, las pensiones, los salarios no, pero son advertencias en ese sentido, ¿no? Que aunque nos creamos los trabajadores que qué bien que nos van a subir el sueldo, pues eso es lo mismo que la inflación, luego lo que haces es que retroalimentas esa inflación y al final acabas de todas maneras perdiendo poder adquisitivo.
Más cosas. La Reserva Federal ha hecho una pausa en las subidas. ¿Por qué en Estados Unidos se para y aquí no? Aquí seguimos.
Bueno, primero porque nos lleva ventaja, ¿no? Ellos tienen los tipos en una horquilla del 5 al 5,25%, que es un 25 más que nosotros. Ellos empezaron antes y es verdad que tienen la inflación un poquito más baja que la media europea, ¿no? Están en el 4%. O sea que no sé, yo creo que nosotros vamos un poquito por detrás.
También esta semana conocimos el dato definitivo de IPC, 3,2%. Lo más positivo es que sigue apreciando esa bajada en la cesta de la compra. ¿Crees que la tendencia se va a mantener? Y otra cosa, ¿qué crees que va a pasar con las ayudas, con la rebaja del IVA?
Bueno, respecto a la primera pregunta, leía yo un informe de Funcas esta semana que auguraban incluso que en junio podía bajar más, podría llegar incluso al 2%, pero que luego habría otro repunte para acabar el año pues en una media casi del 4%, ¿no? Eso es por los llamados efectos escalones, ¿no? Que si tienes en cuenta que pasó en el mismo mes el año pasado, pues te puede variar mucho al alza o a la baja. Y en cuanto a la segunda parte de qué va a pasar con las ayudas, pues hombre, yo creo que en vísperas electorales es un poco raro que te vayan a eliminar las ayudas. Es verdad que, bueno, la verdad es que la inflación en los alimentos sigue siendo muy muy alta, con lo cual no tendría sentido quitar subir el IVA de los alimentos en este momento. Quizás otras medidas como las de la electricidad, pues es probable que sí tuviera sentido, porque es cierto que los precios de la electricidad ya están más o menos como antes de que se aprobara esa rebaja, pero mi apuesta es que en vísperas electorales no se van a atrever a quitar ayudas.
El gobierno ha aprobado la nueva tarifa regulada que pretende acabar con la inestabilidad en los precios de la electricidad. Yo reconozco que me pierdo. ¿Esto es buena noticia?
Bueno, yo le he preguntado a los que saben aquí en ABC, a mi compañero Javier González, digo, ¿qué? ¿Y esto qué? Dice, bueno, pues en medio plazo es lo mismo. Dice, no te cambia nada, no. Lo que va a hacer es que, si recordáis, pues hace unos meses estábamos todos los días diciendo, el precio de la electricidad hoy a no sé cuántos megavatios hora, era como la prima de riesgo. Pues hombre, lo que va a hacer, y también comentábamos en ese momento, otros países no lo ven así en el día a día, porque las fórmulas para calcular el precio de la electricidad no están inestable, ¿no? O sea, toman otras medidas como eso, los precios futuros, previsiones, tal, que lo que te va a provocar es que no va a estar un día a 50, otro día a 100, otro a 300, ¿no? Y tú asustadito, y eso se traslada mes a mes al recibo de la luz. Lo que va a pasar es que los precios al final es lo mismo, porque la media va a ser la misma, pero tú no te va a provocar esos cambios tan bruscos, ¿no? Entonces, bueno, pues es positivo, ¿no? En ese sentido.
Y en cuanto a vivienda, Yolanda, el Banco de España ha advertido de la falta de oferta. Dice que esa es la principal razón por la que el precio va a tardar tanto en bajar. ¿Por qué se ha producido esta bajada en la oferta?
Pues fíjate que es llamativo. Yo reconozco que me ha sorprendido, ¿no?, estas declaraciones del Banco de España, porque yo creo que desde antes del boom inmobiliario no recuerdo ningún informe que se dijera esto, ¿no? Y lo que apunta es que, bueno, que hay que liberalizar más suelo y empezar a aumentar esa oferta. Es verdad, eso, cuando estalló la burbuja, pues lo que se hizo fue un poco todo lo contrario, ¿no? Nos asustamos muchísimo. Es verdad que había una extra, había muchísima vivienda, muchísima oferta de vivienda, y eso es lo que provocó ese pinchazo de la burbuja, ¿no? Y de los precios. Entonces, ahora parece que ya se ha absorbido todo ese exceso de vivienda que había en ese momento, y lo que te dice al final es la receta clásica, sobre todo, digamos, en los partidos políticos, es la receta de la derecha, ¿no? Lo que hay que hacer es liberalizar suelo, construir más vivienda, y eso te permitirá aumentar la oferta y bajar los precios. Lo que pasa es que todo con límites, ¿no? Yo creo que todo en su justa medida para evitar que volvamos a otra burbuja.
Yolanda, ayer el gobierno firmó con los sindicatos el estatuto del becario. Eso sí, sin el apoyo de empresas ni de las universidades. Uh-huh. Ya no te pregunto cómo se va a implantar, sino, ¿es posible implantarlo sin el apoyo de empresas y las universidades?
Pues sinceramente yo creo que no. O sea, en fin, nosotros publicábamos, creo que ha sido la semana pasada, un artículo de la Fundación Empresa Universidad, que decía, vamos a ver, no estamos diciendo que hay que acercar a la universidad a la empresa, que los jóvenes tienen que hacer prácticas, tienen que adecuarse su formación a lo que se hace en las empresas. No estamos apostando por la FP dual. Pues esto, el estatuto del becario, va precisamente en la dirección contraria, va poniendo piedras en el camino y dificultando que los becarios puedan hacer prácticas y puedan formarse en las empresas. ¿Que hay empresas que abusan? Pues no lo permitas, ¿no? Eso es una cosa. Y otra cosa es que yo creo que la mayoría, vamos, no sé vosotros, yo empecé en ABC de becaria hace ya unos añitos, y te permite tienes la posibilidad de poder que te conozcan, que conozcan tu trabajo, de poder formarte. O sea, es una oportunidad para entrar en el mercado laboral. Entonces, dificultarla, pues me parece un error. Yo le auguro poco futuro, pero bueno, veremos a ver también qué pasa en las elecciones, ¿no?
Yo empecé de becario cuando no existía ni siquiera la figura del becario, o sea, para entenderlo, de pringui total, pero sí,
empecé de becario, como todos.
En Europa Press.
¿Llevabas cafés, pues sí, tú?
¿Eh?
¿Llevabas cafés?
De todo.
Ni de coña.
Pues yo ya te digo que algún café que otro he llevado, y alguna fotocopia que otra he hecho, que eso ahora está...
Claro.
Que ahora está, vamos, súper prohibidísimo todo eso. Dicho lo cual, aprendí muchísimo.
Hombre, por supuesto, y yo también. Y bien agradecido que estoy aquellos años, por cierto.
Claro que sí.
Pero hay que decirlo, que, vamos, se pone colorada. Pero Carmen viene del Máster COPE, empezó de becaria y...
Y claro, aquí estamos.
Aquí estamos, pero...
Claro, es que es una oportunidad.
No,
efectivamente, efectivamente.
Yolanda. Pero es una manera de que te conozcan, hombre, de que claro, te vean, de fin.
Por último, la AIREF ha hecho balance del ingreso mínimo vital en 2022. Ha concluido que solo ha llegado al 35% de sus beneficiarios y que más de la mitad de los hogares que podría recibirlo ni siquiera lo solicita. ¿Qué falla aquí? No sé si la accesibilidad o incluso la manera de comunicar esta ayuda, ¿no? Pues sí, a lo mejor no ha llegado a todo el mundo.
Pues parece que hay un poco de todo, pero fíjate que a mí de esto lo que más me ha sorprendido ha sido la reacción del Ministerio de Seguridad Social, ¿no? Que dirige Escrivá, ¿no? Lo que dicen, como no le gustan las cifras que han dado, sí, lo que hace es cuestionar.
Sobre todo porque su anterior despacho estaba en la IDEF.
Pues sí, pero como no le gusta, lo que dice es que son cuestionables estas cifras, porque una de las cosas que dice es que está llegando a 284.000 beneficiarios, que son eso, como decías, Carmen, apenas el 35% del total, y el señor Escrivá nos dijo hace unos meses que llegaba a 560.000. Ahora les pides explicaciones y te dicen, no, es que son las cifras acumuladas de a todos los que se les ha dado en estos años, aunque claro, lógicamente van entrando y saliendo. Bueno, yo lo que creo, sí que se está haciendo un esfuerzo porque se conozca, porque si recordáis, están poniendo autobuses, están mandando autobuses a los pueblos para que esto se sepa. Yo creo que hay descoordinación, por un lado, con las comunidades autónomas que siguen teniendo sus ayudas. Y llevamos 14 o 15 años, yo ya escuché a la señora Báñez decir que había que hacer un mapa de ayudas para saber qué está cobrando cada persona que lo necesita y todavía seguimos sin saberlo. Uh-huh. Creo que a lo mejor hay miedo también, porque luego se obliga a hacer declaraciones de la renta. En fin, está llegando menos de lo que se esperaba, pero bueno, al menos lo que sí dice el informe es que a los más vulnerables sí que les está llegando. Lo que tienen que hacer es tomar nota de lo que dice el informe del AIREF, intentar que llegue a más gente y también que más gente salga de ahí, ¿no? Que se lleve a esta gente después a poder encontrar un trabajo, y también se está haciendo algo en esa materia, ¿eh? Con CEO y con Cáritas, para que gente que está cobrando el ingreso mínimo vital puedan luego acceder a un trabajo y que esto sea una cosa temporal, que es de lo que se trata, ayudar en momentos muy concretos, no que se haga algo indefinido, ¿no?
Eso es.
Pues tomamos nota. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós. Fin de semana. Adiós. Adiós.
Cada viernes vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Lo hacemos con Ana Samboal, nuestra vecina de arriba. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Carmen, buenas noches.
Buenas noches, Ana.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
El principio del fin de los combustibles fósiles. No sé si esto es muy grandilocuente. Al menos sí la fecha en la que va a comenzar a descender el consumo de petróleo en el mundo. La ha fijado esta misma semana la Agencia Internacional de la Energía, que ya sabéis que es ese organismo que asesora en materia energética a los 28 países de la OCDE. La demanda y el consumo de petróleo van a continuar elevándose hasta 2026 y a partir de ahí, por el auge del coche eléctrico, entre otras muchas políticas que se están implementando en los países desarrollados, va a comenzar a descender.
Yo estaba convencido de ello, pero esta semana hemos hecho el programa en la planta energética de Cepsa, en Algeciras, en San Roque, y vengo mucho más convencido. Es flipante lo que están haciendo y lo que están consiguiendo y lo que tenemos que convencernos.
Una transformación industrial,
sí, total,
brutal.
Total, total, total. Y tenemos que hacerlo, sí señor.
Para que nos hagamos a la idea, Ana, ¿cuánto petróleo se consume cada día en el mundo?
Pues ahora mismo estamos por encima de los 100 millones de barriles de crudo al día. Cuando termine el año rozaremos los 102 millones. Todo depende de Estados Unidos, de que no entre en recesión por la subida de tipos de interés o de que China recupere algo de ritmo de crecimiento, que el Banco Central allí también lo está intentando. Vamos a llegar a unos 106 millones, según la Agencia de la Energía. Este será el pico. Entre 2022 y 2028 la demanda va a subir un 6%.
Pero no íbamos a bajar a partir del 26.
Empieza a descender en 2026, pero va a seguir siendo potente, ¿eh? La demanda va a continuar elevándose, aunque de forma menos acusada. Este año, fijaros qué barbaridad, está creciendo a un ritmo medio de 2,4 millones de barriles al día. Y a medida que lleguemos a 2026, crecerá menos, en unos 400.000 barriles día. Los coches van a consumir menos porque son eléctricos, pero hay otras actividades que son intensivas en consumo, como la industria petroquímica y la aeronáutica, los aviones.
Claro, si la demanda de petróleo baja, también lo harán los precios del combustible o de la electricidad, ¿no?
Pues mira, la AIE a medio y largo plazo no hace esas estimaciones. Depende de la demanda, también depende de la oferta, que la OPEP la ha restringido. Ahora bien, os advierto que, y lo hablabais ahora mismo con Yolanda, se están detectando ya tensiones en el mercado a corto plazo y quizá veamos una nueva y potente subida.
Pues mira tú qué bien. ¿Por qué?
Pues porque está subiendo el precio de la materia prima. En los últimos 10 días el gas se ha encarecido un 50%. ¿Por qué? Pues porque hay dos plantas noruegas que han interrumpido súbitamente el suministro. No estaba programado. En una de ellas hay problemas de refrigeración. Y en los Países Bajos se va a cerrar en octubre un campo de gas, se llama Groningen, por pura presión de la opinión pública, por opción política. Estaba previsto que se cerrara en 2024 y lo han adelantado un año. Y por último llega el verano y menos viento y por tanto la energía eólica va a reducir su peso en el mix. ¿Son estas las razones suficientes para explicar la subida del 50% en 10 días del precio del gas? Pues los analistas dicen que no, que en ningún caso. De hecho, los almacenamientos, las reservas, están al 70% de la capacidad, que eso es superior a lo que suele ser habitual en estas fechas. Y la demanda industrial, además, está cayendo en picado en Europa, de media un 25%. Las fábricas alemanas, las francesas, están parando la máquina. Pero ya sabéis que el mercado vive de expectativas y los especuladores tienen algo que ganar en todo esto.
Claro, entonces lo previsible es que suba el precio de la luz.
A ver qué hace el gobierno, que ya lo habéis comentado, antes del 30 de junio tiene que revisar las rebajas de impuestos en la factura eléctrica. Pero sí, la gasolina y el gasoil llevan 2 semanas subiendo, con un precio del barril Brent, que es el de referencia en Europa, de $75, y que no se descarta que suba a los 90 este verano. Y la electricidad probablemente también subirá porque se necesita gas para generarla.
Joder. De verdad, entre las tendencias que nos marcas y las noticias que nos pones encima de la mesa, de verdad, mírala. Oye, quien ha dejado de mirar el termostato, digamos que tendremos que volver a ajustar los grados, sobre todo ahora en verano, cuidadito con aire acondicionado que tira mucho, ¿no?
Sí, se puede ahorrar mucho dinero, ¿eh? La Agencia Internacional de la Energía nos ha hecho cálculos. En 2022, la factura media de un hogar de la OCDE fue de 1.538 euros todo el año. Y era un 37,99% más que en el 21. Nos ha dado también algunas medidas para aumentar la eficiencia y podríamos ahorrarnos, como decías, Ángel, un buen pellizco.
Bueno, bajar la calefacción, ¿no?, y subir el aire acondicionado.
Mirad los cálculos que nos hace. Uh-huh. Un grado menos de calefacción ahorra un 7% en la factura y un grado más en el aire acondicionado un 8%. Pero no miremos solo eso. La IE calcula que nuestra factura puede ser un 10% más barata si dejamos la temperatura de nuestra vivienda a 15 grados durante las horas en las que estamos dormidos y a 10 cuando la casa está vacía. Y no nos olvidemos del agua caliente, ese que sale ardiendo a veces innecesariamente del grifo. Si bajamos un grado la temperatura del agua caliente, por cada grado ahorramos un 8% de la factura. Cambiar las bombillas también sale a cuenta. Cada bombilla, si la nueva es eficiente, 10 euros de ahorro al año.
Mira, oye, y claro, luego ya medidas de transporte, en vez de coger el coche, la bici, ¿no?
Es
y tú te vienes desde por la carretera de La Coruña en bici a Madrid, ¿a que sí?
No, pero yo sí voy en transporte público.
Ya, ya. No, en bici, que consume
bici
menos.
Bici y transporte público, la bici hasta el tren solamente. Pero eso también, Si coges tu vehículo, eso sí, procurar conducción suave y contención a la hora de pisar el acelerador.
Qué estrés, es que...
No digo más.
Sí, es que no hay que llamarla.
Es que hay que hacer tantas cosas.
Es que no hay que llamarla.
Pero si esto es muy fácil todo.
Que sí.
¿De qué os quejáis?
De ti.
Es que lo tenéis que estar haciendo ya.
De ti, ¿para qué preguntas? Oye, Ana, el domingo a las 20:30... en 13TV, Código San Boal, ¿qué estás preparando?
Bueno, pues vamos a ver en qué medida esos pactos en las comunidades autónomas que el Partido Popular empieza a apuntar con Vox le pueden llegar a afectar, si es que le afectan de alguna manera en sus expectativas electorales. Vamos a hacer la lectura de gestos de los candidatos, de Sánchez, de Feijóo, de Abascal, de Yolanda Díaz. ¿Esas sonrisas son sinceras?
No.
¿Se detecta algún gesto de odio contra alguien en particular?
Sí.
Pues vamos a verlo. Y después va a estar con nosotros el general Díaz de Villegas, explicándonos cuál es el cometido de cada uno de esos 20-tantos aviones de la OTAN que están participando en las maniobras militares en Alemania, y preguntaremos a Fernando Cocho por qué todavía no ha abierto Marruecos la aduana con Ceuta y Melilla, porque la frontera está abierta, pero no se pueden pasar mercancías y están sufriendo y mucho los comerciantes.
Buena pregunta. Pues te vemos el domingo, como siempre. Gracias, Ana Samboal.
Gracias, buen fin de semana.
Adiós, Ana.
Adiós. Hasta luego, Carmen. Buen fin de.
Adiós, buen fin de.
Chao. A esta hora, como cada viernes, el teniente general Miguel Alcañín nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos del rescate de los 4 niños colombianos en la selva amazónica. En algunas ocasiones que he coincidido con compañeros de ejércitos iberoamericanos, siempre me contaban la dureza de sobrevivir en la selva. Decían que un error de rumbo podía costarles caro. Constantemente repetían la misma frase: la selva te come. El día 1 de mayo, una madre y 4 hijos de entre 1 y 13 años volaban en una avioneta para reunirse con el padre, que tuvo que abandonar su poblado al ser amenazado por una escisión de la guerrilla de las FARC. La aeronave tuvo un accidente y cayó en la selva. El resultado fue el piloto y un jefe indígena muerto, la madre gravemente herida muere a los 4 días y los 4 niños, tras el trauma de ver morir a su madre, inician la aventura de sobrevivir en la selva. La niña de 13 años, Leslie, es la protagonista y la líder que carga en sus espaldas la enorme responsabilidad de salvar a sus hermanos. Esta heroína tuvo la suerte de ser educada por su abuela para recolectar agua en la jungla, reconocer los frutos comestibles, saberse esconder en los árboles y hacerse un lecho de hierba fina para protegerse de las inclemencias del tiempo y descansar. Después de 40 días deambulando por el bosque y sobreponerse a todo tipo de peligros, son encontrados por los rescatistas, formados por comandos de operaciones especiales y expertos indígenas. Nadie se explica cómo fueron capaces de realizar semejante hazaña. Muchas escuelas de supervivencia tendrán que estudiar tan magna aventura. Las lecciones de amor a la responsabilidad, resiliencia y liderazgo han hecho posible el milagro. Nos unimos al orgullo de todo un país y felicitamos a todos los que lo han hecho posible. Buen fin de semana, Ángel.
Buen fin de semana, general. Chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid seguramente es consciente de que si espera a que Mbappé se quede libre, va a tener que pagar una millonada como prima de fichaje a Mbappé y a la madre de Mbappé, a la familia, a los representantes de Mbappé. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
El tsunami ha llegado a las oficinas del Madrid, del Bernabéu.
Mbappé tenía que dar el primer paso, primero, por las experiencias del año anterior. No era un hombre que se podía fiar de su palabra.
Ahora estamos en París, ahora estamos también con el equipo de opinión del partidazo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.